Aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Se van a hacer 13 años desde que sucedió ese acontecimiento y cada uno lo recuerda. Creo que son de esos momentos que uno se acuerda qué estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para hablar un poco sobre el tema, para recordar a Jorge Julio y también la situación que están viviendo los derechos humanos hoy por hoy, estamos en comunicación con su hijo, con Rubén López. Hola Rubén, ¿cómo andás?
¿Qué tal, chicos?
Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Rubén, no, por favor. Bueno, un nuevo aniversario, ¿cómo lo vivís en este contexto, sobre todo?
Mira, yo lo vivo desde hace 3 años en la misma situación. Ahora, vos bien, en la presentación algo comentabas. En el contexto de los últimos 3 años y medio, o un poco más, a nivel general, no que tenga que ver con la causa específica de mi viejo, porque... Uh-huh. Data de hace más años, viendo un montón de situaciones como la que estamos viendo y lamentando sobre todas las cosas la cantidad de víctimas que ha traído este gobierno, muchas inclusive por violencia institucional, por policías o fuerzas federales que actuaron en contra del pueblo, y la verdad con mucha tristeza por ese lado. Y como te decía al principio, bueno, en lo personal, en lo particular que corresponde a la familia, con el mismo reclamo y la misma impaciencia o demasiada paciencia, esperando que algún día la justicia, o mejor dicho, los jueces o fiscales nos den algún tipo de información con respecto a mi viejo.
Uh-huh. Rubén, buen día. ¿Cuál es la información que hay al día sobre Julio?
Lamentablemente no hay nada nuevo. Uh-huh. Desde hace varios años que la causa está prácticamente... parada, no te digo archivada porque no es así, pero en cuanto a investigación no hace mucho tiempo que no avanza, que no hubo, creo que nunca avanzó realmente tampoco, más allá de los primeros años, par de años se investigó mucho, obviamente se investigó mal, esa es una cuestión aparte, que se investigó sí, que se hizo a los ponchazos también. Que no se sabe investigar este tipo de situaciones, es obvio que quedó a las claras que ya pasamos 13 años. Yo calculo que debe hacer, no sé, 3-4 años que realmente la causa no tiene absolutamente nada, más allá de alguna cuestión que pudo haber habido. Uh-huh. En cuanto al grado de veracidad, nunca me han informado y supongo, sobre todo en estos 3-4 años que te resalto, sobre esta situación no me avisan porque no deben tener ningún avance más allá de alguna por ahí denuncia anónima o alguna cuestión que pudo haber habido en estos tiempos.
Rubén, pensaba en las situaciones que se han dado en estos últimos 3 años, como cuando se quiso dar prisión domiciliaria a genocidas, o cuando se quiso dar el 2x1, cómo la gente se manifestó en la calle y logró que eso no sucediera. Pero también, hoy estaba viendo un tuit de María Eugenia Vidal, nuestra gobernadora de la provincia de Buenos Aires, donde hacía una mención a lo que fue la noche de los lápices, y había gente que comentaba abajo, con algunos comentarios, la verdad, bastante desagradables, diciendo que lo que hacían esos chicos era terrorismo y demás, y que uno piensa que ya no existe a veces esas cosas, y parece que sí. ¿Qué opinión? No sé si pudiste ver el tuit, pero bueno, los comentarios imagino que son los mismos que a veces salen y que los debes tener conocidos.
Sí, mira, tengo Twitter, pero la verdad que lo uso bastante poco. Uh-huh. En cuanto a eso, siempre tenés, y... A ver, es la contradicción que tiene este gobierno. Te salen a decir eso por un lado y después tenés la ministra Burlich ayer defendiendo y recibiendo otra vez a Chocobar, la ya instalada doctrina de Chocobar. Disparo por la espalda y después pregunto, uh-huh. para que se entienda. Y esto se usaba en la dictadura. Te mataban y preguntaban quién era y después por ahí en una de esas tenías este y te acusaban de terrorista, de subversivo. Esa gente sigue estando y este gobierno propició para que toda esa gente que antes quizás no hablaba o no comentaba, claro. Hoy lo haga, y siempre manteniendo una línea de pensamiento. Lo que se publica muchas veces en Facebook cuando hace ese tipo de comentarios hay que tomarlo como de quién viene. No sé si son tan valientes decírtelo en la cara. Lo hacen a través de una red social. no sé si son tan valientes, pero algunos hay, y te lo dicen en la cara. Yo, por suerte, más allá de lo personal y sacándome aparte por lo que vengo haciendo los últimos años, no he tenido muchos comentarios de eso cuando pongo algo con respecto a mi viejo. Y si me ponen algún comentario de eso, como decías vos, le trato de contestar con altura. Sí que los contesto, sí es que los contesto, porque claro, generalmente no le doy importancia, porque si no le estamos dando trascendencia.
Rubén, estaba pensando... quizás es una mala interpretación, pero estaba pensando en que, bueno, hace una semana, por suerte, le volvieron a dar una negativa, ¿no?, a Etxekolast, pidiendo la domiciliaria. Y pensaba que la época en donde se solicita, más allá de los tiempos de la justicia y cómo se opera y demás, me remite a la situación de que cuando estaba en el banquillo Etxekolast tenía el nombre de tu padre, tu viejo. Digo, pienso... En estas modalidades que siguen latente, que me pregunto si son de casualidades, si son intencionales.
Casualidades no.
¿Y cómo sigue operando?
Sí, sigue operando. Bueno, fíjate que en cuanto al papelito que tenía Etxekolast en una de las sentencias, creo que fue el año 2014, en donde se leía o aparentaba leerse Julio López, secuestro secuestrado. Eso es una vez. No fue en el juicio en la que estuvo, en el que participó mi viejo. Para aclarar, porque muchas veces lo han puesto inclusive en algunas redes, claro, y tuve que salir a aclararlo. No fue en el año 2006, fue en el año 2014. Con el, obviamente, el de la, esa necesidad de Etxekolast de desviar lo que se estaba juzgando en ese momento, que era, creo que, juicio a la Cacha. Sacando eso de lado, no es casual que la semana pasada la justicia determine, o un tribunal, el Tribunal de Casación Penal, ratifique una denegatoria de un tribunal inferior en cuanto a una nueva pedido de prisión domiciliaria de Etxekolast. Yo no creo en esa, en estas épocas no. Ahora valoro firmemente y la verdad que no sé si felicitar, porque es su deber al tribunal este que dictaminó no darle la domiciliaria a Etxekolast. En los tiempos que estamos viviendo, donde se ve que el Poder Ejecutivo tracciona muy fuertemente sobre el Poder Judicial y algunos jueces obran en ese sentido, en dándole prisión domiciliaria a los genocidas, o en muchos casos los tribunales que están juzgando no condenando a muchos genocidas con las pruebas correspondientes que hay. Así que, bueno, son tiempos en los que se ve claramente cómo la justicia puede ser influenciada por el poder político. O quizás mostrando su pensamiento, el poder judicial, el pensamiento político, que todos lo tienen. A pesar de que te dicen que no, es mentira. Todos los jueces tienen un pensamiento político. Muchas veces lo vemos reflejado, como el caso Bonadío o el caso del fiscal... que no se presenta a declarar porque se ampara en los fueros. Se me fue el nombre, Stornelli.
Rubén, mañana se hace una nueva movilización, ¿no?
Sí, mañana hay varias actividades, son muchas. Nosotros en La Plata vamos a estar presentes en el Normal 1 a las 10 de la mañana, donde una charla ahí con los jóvenes que me invitaron a participar sobre, para hablar sobre la fecha. Después, a las 5 de la tarde, vamos a estar en la ciudad de Berisso, en la plazoleta que lleva nombre de mi viejo, en 18 y 156, donde vamos a hacer un paseo de la memoria. Vamos a plantar el 13º árbol, que los 12 anteriores fueron plantados el año pasado, y en cada uno de ellos vamos a poner un cartelito con una noticia trascendente o dos de cada uno de estos casi, bueno, de estos 13 años, casi, porque se cumple mañana.
Claro.
Y eso mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde vamos a estar en Berisso.
Y luego se hace...
Esa es la que participamos nosotros.
Ah, perfecto. Esas son las que... justo nombrabas lo del Normal 1 y pensaba, ¿no? Ayer veían la marcha de la noche por los lápices a la cantidad de jóvenes que estaban participando y cómo se activamente están cada vez comprometidos, cada vez más los adolescentes, ¿no?
Sí, impresionante. Estuvimos acompañándolos ahí detrás de ellos, porque me parece que la marcha de ayer es solamente de los estudiantes, de los jóvenes, y ahí estuvimos bancándolos para que sepan que estamos. pero dándole protagonismo que ellos se ganaron y que empezaron a ganárselo los chicos de la Noche de los Lápices, como se denomina esa noche trágica del año 76. La verdad que impresionante verlo, y que me inviten a dar una charla en un colegio secundario, a mí me da mucho orgullo. Me da pánico también, porque muchas veces los chicos, uno piensa que no saben, y la verdad que te dejan a veces mal parado porque saben mucho más de lo que uno cree.
La tienen por más suerte, clara de lo que suerte, pensamos.
Sí, uno le da, a veces me da vergüenza realmente porque la tienen clara. Y la verdad que lo felicito, y felicito a la militancia, a todos y cada uno, no importa dónde lo hagan, que lo estén haciendo, es lo importante.
Totalmente. Rubén, muchas gracias por el tiempo para Radio Estación Sur.
No, chicos, gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, acá estamos a disposición.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ahí pasaba Rubén López, hijo de Jorge Julio López, que mañana 18 de septiembre se realiza un nuevo aniversario, ¿no? De su segunda desaparición. Un momento, la verdad, muy triste para todos y todas. También van a estar haciendo la vigilia los compañeros de Radio Futura. Ahora en un ratito vamos a estar pasando bien los datos de la vigilia sonora que van a estar haciendo como todos los años. Así que, bueno, una nueva fecha para recordarlo.
De Miguel Echocolast hay que decir que recibió la última condena perpetua en octubre del 18 por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 150 personas en el centro clandestino de detención El Puente 12 entre noviembre del 74 y febrero del 77. Y ahí le preguntábamos, Echocolast tiene muchísimas causas por violación a los derechos humanos, y repasábamos también que hace una semana atrás pidieron justamente una nueva la posibilidad de prisión domiciliaria.
Sí. Bueno, ahí Rubén nos repasaba, él va a estar en una actividad, en una charla en el Normal 1 con los chicos del secundario, también una actividad en Berisso con este sector donde se llama Jorge Julio López, y van a estar con unos árboles poniendo unas plaquitas. Y también invitamos a escuchar hoy desde las 10 de la noche hasta mañana a las 8 de la mañana. Los compañeros de Radio Futura van a estar haciendo la vigilia sonora que hacen todos los años sobre la desaparición forzada, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, para recordarlo en este nuevo aniversario.
26 minutos pasan de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Tenemos Clase Turista.